Esta es la W. Vamos a aprovechar para saludar a John Sweeney. Él es un periodista de investigación y autor británico. John ha trabajado para el Observer y para el programa Panorama, que está en el ojo del huracán, de la BBC de Londres. Nos atiende a esta hora y, Natasha, la primera pregunta para el señor Sweeney es: ¿él cree que Donald Trump va a aceptar la disculpa de la BBC y va a retirar su demanda?
Mr. Sweeney, John, thank you so much for joining us today. Our first question for you is, do you think Donald Trump will accept the BBC's apology and leave it at that, or is it not looking likely?
It's very hard to read inside that creature's small and fractured mind. My guess is, having met him, and I challenged him about his association with a Russian-born spy back in 2013. He didn't like my question one little bit. He walked out on me. My guess is that he won't take the apology, and he will carry on seeking to sue the world's most trusted news organization, because he's a fool.
Pues nos dice que es difícil leer la mente tan pequeña y fracturada de ese ser. Nos dice que ya tuvo problemas con él en el pasado cuando le hizo una pregunta relacionada con respecto a su relación y asociación con espías rusos. Y él lo que puede adivinar, o digamos su predicción más bien, es que no va a aceptar la disculpa de este medio de comunicación. Él va a seguir con esta demanda en contra de esta organización, que es el medio más respetado, diría él, a nivel mundial, simplemente porque es un tonto.
Sí, señor Sweeney, ¿y qué impacto cree que va a tener este escándalo un medio como la BBC, que, como usted lo dice, es uno de los más prestigiosos del mundo?
And Mr. Sweeney, what impact do you think that might have for the BBC going forward? Does that take away its prestige, or will it carry on having such a strong international reputation?
By the way, call me John. When you call me Mrs. Sweeney, I think you're... I'm looking around for my dad, who's passed away quite a while ago. Call me John. I think it will do the BBC no end of good. There's a difference between the BBC and the American companies, which bended the knee before Trump. So, for example, Trump didn't like the leader page columnists in the Washington Post, and the editor of that page was sacked by Jeff Bezos, the Amazon boss, because he was afraid that I think he was trying to do some kind of fancy rocket deal, and he was afraid that Trump would hurt that line of business, and so he bent the knee. And then we've seen similar payouts by other bits of the American media. The difference with the BBC is it is owned, if you like, by the great British public, who by and large don't like Donald Trump. We don't like his style, we don't like his pathetic boasting, we don't like his childishness. We don't like the fact that he seems incapable of standing up to Vladimir Putin. He's rude about everybody, to everybody, apart from dictators. He got on rather far too well with Kim Jong-un, the hideous dictator of North Korea. He kind of smiled and tried to wow Vladimir Putin in Alaska. He's just cut a pretty sweetheart deal with the fascist tyrant Chairman Xi of China. So I think that if Donald Trump goes ahead and sues the BBC, the BBC will grow stronger. I also say that actually he's got no case whatsoever, because although my old program Panorama did make a mistake and they got the edit wrong, the fundamental story we were telling is that Donald Trump encouraged his supporters to attack the Capitol on January the 6th. And that's exactly what they did. So we told the truth And for Trump to say, oh, well, you know, you spliced the tape, yeah, that was a mistake. But the effect of the mistake is of no consequence. We told the truth. Trump sought to bring down the second arm of the American
democracy.
Yes, let
me translate that, please. Oh, I'm really sorry to interrupt. Bueno, él cree que esto va a terminar haciéndole un bien a la BBC porque, pues, a diferencia de las empresas de medios estadounidenses, la BBC no se arrodilla ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como pasó con el Washington Post, que nos dice que a Trump no le gustó la línea editorial de las columnas que estaban presentando y por eso, pues, Jeff Bezos, que es también el jefe de Amazon, pues lo que hizo fue quitar al editor de las columnas en el Washington Post. Y eso, pues simplemente lo hizo para no afectar sus negocios relacionados con los cohetes y para no afectar esa línea de negocio, pues simplemente se le arrodilló a Donald Trump. Y pues es lo mismo que ha pasado, o diría él, muy similar con otros medios en los Estados Unidos. También nos dice que BBC, pues no tiene un jefe así como Jeff Bezos, sino que su jefe es el público británico y simplemente a ese público británico no le gusta Donald Trump, no le gusta su estilo, les parece patético, están en contra de sus niñerías, no le gusta que sea incapaz de que no contradiga a Vladimir Putin o que sea tan suave con él y pues parece ser muy bravucón y muy fuerte con todo el mundo, menos con estos dictadores como Kim Jong-un de Corea del Norte, le sonríe también a Putin en Alaska, hace un acuerdo bastante dulce y suave con China. Entonces, a pesar de que Donald Trump va a seguir, según nuestro invitado, o él cree que va a seguir con esta demanda en contra de la BBC lo que va a hacer es crecer mucho más fuerte a pesar de esto. Y tampoco cree que tenga un caso en contra de este medio de comunicación, porque a pesar de que el medio para el que él trabajaba, Panorama, cometió un error de edición, pues la historia fundamental y lo que querían contar es que Donald Trump alentó a sus seguidores a atacar el Capitolio el 6 de enero y de hecho lo hizo, así que la BBC contó la verdad, simplemente cometió un error de edición, por eso ya pidió disculpas, pero pues digamos que el sustento o el fondo de la historia se contó de una manera fidedigna.
Natasha, por favor pregúntele a John, como nos ha pedido que lo llamemos, que este error con Trump no es el único que ha cometido la BBC en este año. Más temprano hubo una falla gravísima cuando dejaron de identificar a un joven que hacía de guía en un reportaje en Gaza, cuyo papá pertenecía a Hamas. Así como también se les fue, creo que fue en un festival de Glastonbury, un concierto en donde un artista, pues más o menos, pedía que mataran a los soldados israelíes. ¿No es hora también de reconocer que sí hay algo que tiene que cambiarse en BBC, que es un gran medio, pero que tiene que renovarse para no ser tan fácil objeto de críticas?
John, we'd like to talk about the fact that this isn't the only mistake the BBC has made this year. We've seen the documentary about Gaza, the case of Glastonbury, and we were wondering, what areas, based on your experience with so many years at the corporation, what areas do you think it still needs to improve? Is it time to admit that maybe there should be a change?
So the BBC is an enormous beast, and it puts out an enormous amount of output. And of course, it's staffed by human beings who make mistakes. That's what humans do. What we do is, when we make a mistake, we apologise for it pretty quickly. Unlike, for example, the fascistic toddler Donald Trump, who hardly ever apologises. We're under pressure. My old employers, because I've left 5-6 years ago, are under extreme pressure. And now part of this is because of the massively changing media landscape. And there's a wonderful book by a guy called Giacomo Dampoli called The Hour of the Predator, which has just come out in English. Giacomo is Italian, but this book talks about now, today, we live in a digital Somalia. And I think that's true. So there is a vicious media landscape. And the BBC, because it's old-fashioned, and believes in things like civility and politeness and fair play, is actually in trouble in this new digital Somalia. But I also think, and you know, I'm on Twitter, and everybody's invited to join, to follow me if they want, at John Sweeney Raw, R-O-A-R. But the common, you know, the public conversation, the digital public square, for example, on Twitter, is poisonous. And then you reflect that the owner of Twitter, or X, Elon Musk, is a man who thinks it's fine to give a Nazi salute.
Yes.
Elon Musk should apologize for his dark fascist nonsense.
Let me translate that really quickly. La BBC es una bestia enorme, nos dice que tiene muchos medios de comunicación, está fragmentado en muchas partes y pues está dirigido por seres humanos que por supuesto cometen errores. Lo que hace la BBC en esos casos es pedir disculpas rápidamente, a diferencia de lo que haría Donald Trump, que no pide disculpas. Nos dice que hay una presión bastante grande en los medios de comunicación en este momento, sobre todo en la BBC. Él se fue hace 5 o 6 años de la BBC, pero sus ex jefes están sometidos a una presión grandísima porque ahora mismo hay unos cambios en los medios de comunicación, sobre todo por lo que está pasando en las redes sociales. Estamos viviendo en un escenario bastante, digamos, difícil para los medios de comunicación. Pone el ejemplo de un libro maravilloso, El Ojo del Predator, The Eye of the Predator, en inglés. Es un libro en italiano, pues, que se tradujo en inglés hace poco, y dice que no hay un juego justo actualmente porque hay, digamos, bastantes vicios en el escenario ahora mismo en los medios de comunicación, sobre todo por lo que está pasando en las redes sociales como Twitter, como X. Nos dice que, digamos, hay que pensar también quién es el dueño de X, ¿no? El dueño de X es Elon Musk, que para él es un fascista, que le parece bien hacer un saludo nazi, debió disculparse por eso y no lo hizo, y a diferencia de ellos, la BBC sí pide disculpas cuando comete un error.
John, thank you very much for your time.